Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy, miércoles 14 de febrero de 2024, vamos a acercarnos a un par de historias relacionadas con los 600 partidos en primera de Raúl García.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
El jugador navarro es el protagonista de las últimas horas, o por lo menos uno de ellos, en la órbita rojiblanca, después de que el pasado lunes sumase su partido número 600 en la máxima categoría del fútbol estatal. Un partido en el que además estuvo a punto de ponerle la guinda al pastel con un remate de cabeza al palo que pudo haber dado los tres puntos al Athletic. No fue así, pero en todo caso, una cifra y un partido que no olvidará el bueno de Raúl García. A la hora de enfocar esta historia y la trayectoria del delantero navarro, pues se podía hacer desde diferentes puntos de vista y con diferentes protagonistas. Nosotros nos hemos decidido por un entrenador que le tuvo y que le dirigió en tres etapas diferentes, en la formación, en juveniles y en dos equipos diferentes en primera división. Nos referimos a Cuco Ziganda, con el que hablaremos a partir de las 3:30. Y también ya se sabe y es conocida la fama que tiene Raúl García de batallador y de protestón dentro del terreno de juego. Y hemos dicho, ¿por qué no hablamos con un árbitro? ¿Y por qué no hacerlo con el primero que le amonestó con una tarjeta amarilla? Y casualmente fue en el partido de debut en primera de Raúl García ante el Fútbol Club Barcelona. Así que también se va a pasar por estos micrófonos de COPE Bilbao, el colegiado, el ex árbitro valenciano Vicente Lizondo Cortés. Todo ello mientras el equipo Ernesto Valverde descansa hoy, mañana comenzará a preparar su próximo compromiso liguero que no llegará hasta el lunes de la próxima semana cuando visite San Mamés el Girona. Y el Athletic, en este caso Ernesto Valverde, retomará el trabajo con la vista puesta en estado físico de varios jugadores como Nico Williams, Guruceta, Vivian o también Sancet. Y otro nombre propio en el entorno rojiblanco de las últimas horas es el de Álvaro Yaló. Habrán escuchado que el Athletic lo ha fichado ya, lo tiene fichado para la próxima temporada. Lo que nosotros sabemos es que todavía no hay nada de eso, que evidentemente interesa desde hace tiempo a la entidad bilbaína, pero que es un jugador muy caro. También desarrollamos este asunto en los próximos minutos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Y hay que seguir también muy pendientes el día a día de un Amorebieta que se reencontró con el triunfo el pasado fin de semana. Victoria ante el Elche por 1-0. La salvación sigue estando lejos a 9 puntos, pero en el vestuario de Urriche, como dice el guardameta Pablo Cuñat, se espera que la victoria reciente sirva como punto de inflexión.
Llevábamos mucho tiempo sin ganar, creo que el equipo lo necesitaba. El equipo está haciendo un trabajo increíble, pero no se nos daba. Ganar pues quita el peso de encima, quita eso como se dice que vas con el pie un poco encogido, te da esa confianza y la verdad que estamos muy contentos y con ganas del próximo partido. Es un partido muy, muy, muy bonito para los dos y como tú dices, no es una final, pero parecida.
Pero
¿no?
Casi, una y final casi la que va a jugar el Amorebieta contra el Huesca el próximo fin de semana. Y hoy, como todos los miércoles, también vamos a tener un ratito dedicado al baloncesto con nuestra habitual tertulia con Jesús Ituño, Alberto García y Paul Urbano. Con ellos vamos a hablar de la victoria de prestigio conseguida por los hombres de negro ante el Valencia este pasado domingo. Les invitamos a que sigan compartiendo con nosotros todos estos temas y alguno más en la sintonía de COPE Más Bilbao.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde en la realización del programa Un Día Más, Joseba Sorli Alcantuz, y también una jornada más para no perder pues las buenas costumbres. Lo primero es mirar hacia el Athletic, un Athletic que hoy goza de jornada de descanso, refiriéndonos evidentemente al primer plantel rojiblanco, y lo hace pendiente del estado físico de varios jugadores como Nico Williams, Guruceta o Dani Vivian, que ya fueron bajas ante el Almería, además de otros futbolistas como Sancet, que por ejemplo ayer no se entrenó. Lo bueno es que hay bastante tiempo por delante para recuperarse de esas molestias, de esas lesiones, y es que el próximo compromiso de Athletic no llegará hasta el lunes de la próxima semana, lunes 19 de febrero, cuando a partir de las 9 de la noche visite San Mamés el Girona, el equipo revelación de la temporada. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Hola, José Ángel, arrachaldeón.
El Athletic que para hoy con 2 puntos o a 2 puntos del Atlético de Madrid, con 8 sobre el Betis, 9 sobre la Real. Y qué pena de esos 2 escapados ante el Almería, porque si no, el duelo del próximo lunes ante el Girona, pues sería la leche. Pero bueno, esto es el sí y sí y sí, como decía sí, Bordalás,
sí.
¿No?
Sí, esto es fútbol, papá. Sí. Y pues Almería y no ganas, pero aún así yo creo que el partido contra el Girona sigue siendo la leche. Aunque no hayas ganado contra el Almería el pasado fin de semana, creo que el Atleti tiene que poner todas las castañas encima del fuego, o todos los huevos en la cesta, o toda la carne en el asador, o lo que quieras. Porque para mí sigue siendo el rival, si quieres aspirar a la Champions, para mí sigue siendo el Girona, aunque queda mucha liga por delante. Y creo que en caso de no ganar, el Betis va a complicar las cosas al Athletic. Entonces, como la Copa está ahí, y después es el Barça, y después vas al campo de la Unión Deportiva Las Palmas, y se puede complicar la cosa. Así que veremos a ver.
Has hecho bien lo de poner las castañas en el fuego y los huevos en la cesta, porque si no podíamos haber tenido un problema.
¿Te imaginas? Se le había escuchado hasta Joseba Sorli.
Vamos a aprovechar que hoy es día de descanso para hablar del nombre propio, ¿no? Quizás de las últimas horas, de Raúl García, aunque ha habido también otro más reciente desde ayer, que es el de Álvaro Yaló, jugador del Sporting de Braga, nacido en Vallecas, pero que vivió en Basauri desde los 5 años y militó en el San Miguel de Basauri y también en el juvenil del Begoña. Ya saben que sonó en verano con el comienzo de la temporada para Atlético, y ayer había quien ya daba por hecho su fichaje para la próxima temporada. Hasta donde nosotros podemos saber, no hay nada cerrado. Eso se dice desde Portugal y también desde el entorno de Ibai Gane. Evidentemente es un jugador que está en la agenda del Athletic desde hace tiempo, como otros cuantos, y que tiene en este caso un handicap, que es su precio. Es muy caro, su cláusula de rescisión es de 20 millones y también 12 millones son caros, porque también han podido ver esa cifra por ahí. ¿Por qué digo que es caro? Porque ya fue ofrecido Álvaro Yaló por esa cifra al Athletic y rechazó. Está por medio la factor o la variante Nico Williams. No sabemos qué va a ser del menor de los Williams. Todos pensamos que no va a acabar su carrera en el Athletic y habrá que ver cuando vuela desde Lezama. Pero también hay otra pregunta. ¿Mejora Yaló sensiblemente lo que hay? Llámese a Duárez, llámese Nico Serrano. En definitiva, estas son las un poco dudas que también se quiere resolver desde la dirección deportiva, y evidentemente es un jugador que interesa, sí, pero no al precio que se marca y se estipula desde Portugal.
Yo no sé si mejora o no, pero sé que este chico juega a la Champions, este chico ha marcado en Champions, este chico juega como titular indiscutible en Primera División. Nico Serrano no sé si llega a 10 partidos en Primera División, a Duárez llega a 2, así que si el salto es Nico, Iñaki, Álvaro Yaló, mejora seguro. Si el salto es sustituir a Nico, pues ya...
No, hombre, no creo que se te ajuste esa comparación. No, el tema es si el salto es acorde con lo que cuesta, sabiendo cómo manejan los dineros también esta junta directiva.
Has dicho antes que en Basauri, desde los 5 años hasta los... Es que no lo he sido capaz de verlo.
Es que fue directamente del juvenil de Begoña a Portugal. Entonces entiendo que sea 17 años.
Desde los 5 hasta los 17.
Lo que está claro es que entra adentro, por si alguien se lo está preguntando, la filosofía del Athletic, porque es un jugador absolutamente formado en Vizcaya. Bueno, Raúl García, el lunes en Almería cumplió 600 partidos en Primera División, que se dice pronto, 20 temporadas, 109 goles y un título, el conseguido, el de Liga, hablando de Liga de Primera División, en la temporada 2013-2014 con el Atlético de Madrid. Debutó en la máxima categoría el 24 de octubre de 2004 en el Camp Nou, en un Barcelona 3, Osasuna 0. Ha disputado estos 600 partidos en tres equipos. En el Osasuna, 101 partidos, 20 goles. Atlético de Madrid, 216 partidos, 25 goles. Y en el Athletic, 283 partidos y 64 goles. Y hemos estado hablando esta mañana, Álvaro y yo, bueno, pues cómo enfocábamos este hito, ¿no? Estos 600 partidos, desde qué prisma lo enfocábamos o con qué protagonista podíamos hablar. Pues hemos dicho, pues con alguien que le conozca bien y que haya contribuido a su formación. Hemos tirado por un entrenador que le tuvo como juvenil, también en el primer equipo de Osasuna, en la temporada 2006-2007, y en el Athletic posteriormente 2017-2018. Nos referimos a José Ángel Ziganda, al Cuco Ziganda. Cuco, arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, primero es preguntarte a ti qué tal, y como se suele decir, porque aquí ya sabes que la gente te quiere mucho y te tiene mucho aprecio, ¿qué es de Cuco?
Pues bueno, pues bien de salud, con muchas ganas de hacer lo que es lo que más me gusta, que es seguir vinculado al mundo del fútbol. Y ahora, pues que tengo tiempo, pues aprovechando también para hacer otras cosas, temas de familias, de visitas, de ver otras cosas, pues la verdad que con mucho tiempo, pero también con ganas de aprovecharlo. Y la verdad que bueno, estoy disfrutando también del periplo este, que bueno, a los entrenadores también, cuando estamos ahí metidos en el fregado, pues nos perdemos muchísimas cosas de nuestra, ya no de nuestra vida, sino de nuestra profesión. Bueno, y verlas desde un punto de vista más calmado y también ver pues cómo trabajan en otros sitios o qué dirección está bueno, lleva el fútbol en estos momentos, la verdad que me gusta, lo estoy pudiendo aprovechar y bueno, pues intentando disfrutar del tiempo libre que ahora tenemos. Sí.
Quería preguntarte, Cuco, ¿ves mucho fútbol en la tele o ahora que puedes y tienes tiempo sí que vas a los campos?
No, en la tele. Sí. La tele, veo mucho, o tele y ordenador también.
Sí, sí, bueno.
Depende de qué partidos y eso, y bueno, a veces que soy un poco friki, pues hasta que allá no veo, pero eso ya es un poco, ya en casa ya me miran con cara rara, pues cuando me ven con la tele, el ordenador puesto y tal, porque hay dos partidos a la vez que quiero ver o quiero seguir, pues ya estoy a lo último, ¿no? Pero sí, veo mucho, bueno, como me gusta, pues no me cuesta.
Raúl sí. García, de juvenil, ¿cómo era?
Pues la verdad que es un tipo que evidentemente las personas van madurando con la edad, van cogiendo más experiencia y bueno, tienes más recursos para determinadas situaciones, pero es un tipo que ha cambiado muy muy poco, ¿eh? Y la verdad que siempre cuando hablábamos de él, siempre llamó la atención por esa pelea, esa garra, ese espíritu que tiene en el campo. Y yo siempre, además, cuando estaba con él, siempre se lo decía, que era, o sea, que él tenía que llamar la atención por lo bien. O sea, era un jugador espectacular, y es espectacular. Cuando estaba en Tajonar, nos vacilábamos mucho y nos reíamos, como decía, si parece Zidane jugando a fútbol. O sea, era muy fino, era muy técnico, utilizaba las dos piernas. Gestualmente era espectacular, los remates que, bueno, ya se la ha visto, sí, ¿no? Sí. Sí, pero jugaba de pivote, jugaba de media punta y se giraba y controlaba el juego y era, bueno, pues ahí está su carrera, un espectáculo. Y luego pues siempre ha tenido ese carácter ahí en el campo de que se llama, pues, no sé si ganador, pero siempre de pelear mucho, de estar dispuesto a cualquier tipo de peleas y de sacar beneficio de cualquier tipo de situaciones para conseguir el ganar. O sea, eso sí que lo ha tenido ahí en su cabeza, entre ceja y ceja, hacer lo que sea por ganar, ¿no?
Cuco, y además de todo lo que estás diciendo, es como el típico, yo creo que esto ha pasado en los tres equipos que ha estado, ¿no? Es mejor tenerlo en tu plantilla, por las dos cosas, por lo bueno que es y por la guerra que da.
Pues sí, pero lo que te digo, que te da guerra, pero es que yo destacaría más lo bueno que es.
Sí, pero a favor, Cuco, que en contra dices, pues, madre mía, claro, para sufrirlo, claro, por eso te claro, digo.
Sí, claro, bueno, es que a ver, es que 600 partidos es que es una burrada, y no puede ser solo por una sola razón. Siempre, además, es un jugador que a las buenas pues le ha ido bien, pero ha tenido momentos en el Atlético Madrid, pues bueno, que tampoco le iban las cosas, pues no era un titular indiscutible cuando tuvo ese momento, y el tío siguió y no se rinde, y al final se mete donde se tiene que meter. Pues le ha dado igual jugar de media punta, de delantero, la de pivote, en banda derecha ha jugado, me acuerdo que jugaba en el Atlético Madrid en banda derecha. O sea que él no le hace asco a nada, no renuncia a nada, lo que quería era jugar profesional, o sea, en ese sentido, un jugador de que solo piensa en el equipo y qué es lo que tengo que hacer para ganar. Él piensa eso. Y un día y otro, que esa es la clave de llegar a donde ha llegado.
¿Y para los entrenadores, qué tipo de jugadores en el vestuario?
Bueno, pues de normal es un jugador bueno en el que siempre estás confiando en él, que te va a dar resultado deportivo. De joven le sujetabas un poco más, aunque le seguían sacando tarjetas igual, y tú pues tratabas de corregir, ¿no? Oye, Raúl, tal, los árbitros, preocúpate de jugar, que no sé qué, pero bueno, eso lo lleva en las venas y no ha sido capaz de cambiar porque él es así, le sale y punto. Y luego pues con el tiempo, pues bueno, ya se vuelve un poco más vinagre, si las cosas no le salen bien y tal, pero siempre en el plano sano de la palabra. Sí. De decir, bueno, aquí tengo un tío en el que puedo confiar con él. Yo recuerdo, joder, el año del Atleti, cuidado, fue un año muy complicado por todo lo que se dio, muy complicado, y hubo pasajes que bueno, pues que no se han dicho nada, y momentos críticos en los que él dio la cara de la manera, tanto ya no en el plano personal, sino en el plano físico de él, que bueno, pues eso como entrenador y como persona, pues lo recuerdas por siempre. ¿Y porque ahora? él tenía un tema delicado y había determinados partidos y él decía, y juego, y juego, y juego, y bajo mi responsabilidad, y la verdad que bueno, pues ahí se ve el tipo de gente que tiene.
Y ahora, ¿cómo te imaginas a Raúl en una etapa que es nueva en su vida, ¿eh? Lo digo por la edad y a todos que te vamos a contar a ti, Cuco, según va llegando, pero el rol que tiene Raúl ahora es desconocido para él. ¿Cómo imaginas que está siendo el año de Raúl?
pues no lo sé, sinceramente, no lo sé, porque él tiene, o sea, siempre le he conocido con mucho carácter y nunca le he visto asumiendo en juego, que no me lo imagino así. Evidentemente respetará porque no queda otra, porque es ley de vida, porque hay otros jugadores que están haciéndolo muy bien, pero y luego le veo lo suficientemente, evidentemente ya en un momento de su vida que bueno, pues aceptando lo que hay, ¿no? Eso sí le puedo ver, pero le veo peleón, ¿eh? Me lo imagino peleón y tocando las narices allá todos en Lezama y claro, chavales jóvenes que irán muy rápido, y este que les dará unas clases de cómo se remata fútbol, cómo se remata en el área, seguro. Y me lo imagino después de algún golito que meterá en Lezama, pues echando alguna miradita así como diciendo
a la cola.
Lo que está claro, Cuco, y lo has dicho,
lo imagino, sí.
Es que el Athletic este año lo está haciendo muy bien.
Sí, está muy bien. Es de los equipos que da gusto verlo. Me la gustó. Yo, pues bueno, ahora que he tenido más tiempo, pues he visto, ¿no? He visto al Girona, he visto al Atleti, he visto a la Real mismo, que eran igual los que más me hacían un poco así, pero la Real ya lleva un par de meses que se ha caído. A nivel de juego, digo, de resultados, bueno, se mantienen bien porque tienen también mucha organización y tienen mucha casta y vale. Pero luego Girona y Atleti han sido los equipos que uno disfruta viendo. Sí. Y el Atleti en particular, pues está a un nivel tremendo. Mucha energía, mucha electricidad, y la verdad que da gusto verles.
¿Tú qué crees? ¿Que Ernesto mira al Atlético de Madrid o mira al Betis? ¿Tú qué mirarías? No te va a hacer que hables por Ernesto.
A ver, Ernesto va a mirar al siguiente partido. Va a mirar, sí. Seguro. Eso ya lo que tenga, sí, ya lo que viene. Sí. Tiene que mirar. ¿Qué pasa? Que el jugador es humano. Ernesto no, que es humano, pero Ernesto igual tiene que. Ernesto estará con sus vídeos y con sus historias y preparando el próximo partido, ¿no? Estará. Pero al final uno no se puede evadir de lo que hay en el ambiente. ¿Y qué hay en el ambiente? ¿Y qué hay en el entorno? ¿Qué hay? que tenemos buen resultado, que vamos a Sevilla y gente comprando, intentando agenciarse alojamiento y entradas y no sé qué. Porque yo también estoy ahí, estoy en Bilbao también, y ya sé lo que hay. Entonces, evadirse, eso no es fácil, Pues no es fácil, no estás con esos cinco sentidos. Pero, joder, Ernesto dice, oye, es que cuidado, que se puede entrar en Champions, pero, o sea, que si mantienes el nivel, pues entrar en Champions. si mantienes el nivel, un nivel que llevas dando 8 meses. O sea, y porque los equipos que están delante del Atleti es que están peor. Entonces, yo creo que se puede llegar a Champions y Ernesto, imagino, pues que bueno, como el tío responsable que es y conociéndole, pues estará ahí.
Cuco, a seguir bien y muy buenas tardes.
Muy bien. Bueno. Pues igualmente, un abrazo para todos y nada, a confiar que vienen cosas bonitas.
Bueno, pues el primero de los protagonistas que nos va a hablar hoy sobre Raúl García, Cuco Ziganda, que ya han visto, le conoce de maravilla. Y también sabemos, Álvaro, esa leyenda, ¿no?, que persigue, esa leyenda urbana a Raúl García, de que sí es un poco pesadete en los partidos, con los rivales, con los árbitros.
Yo creo que leyenda no es, porque me has dado un dato esta mañana, me has preguntado, ¿cuántas tarjetas crees que le han enseñado a Raúl? Y te he dicho, me he hecho interesante. Sí. Si decían más de 100, 158, claro, y digo... Pues no me parecen tantas, pero claro, me pongo a buscar el ranking y es el segundo en la historia de la Liga con más cartulinas amarillas solo por detrás de Sergio Ramos, pero con 600 partidos.
Con 600 partidos, al final no sale a tanto, 158 amarillas, 6 tarjetas rojas.
26 por partido.
Sí, pero yo creo que a los árbitros es un tipo que cae bien porque es un tío muy honrado.
Menos a un línea que no se me olvidará en mi vida, en San Mamés, 12 del mediodía, todo el solano, el círculo que se veía, se acerca Raúl García, a Linier le dice, joder, ¿qué? ¿Cómo pega el sol, eh? Y dice... Le dice línea, sí, sí, y dice, por eso no ves una. Menos a ese, le cae
está dando el sol. Bueno, pero hasta eso.
Esto es real, ¿eh? Eso. No es ninguna broma. Sí.
Pues vamos a hablar con uno de esos árbitros que a lo largo de estos 600 partidos, fíjense, sí ha habido árbitros que han pitado a Raúl García. Pero lo vamos a hacer con uno especial, el que le dirigió en su partido de debut el 24 de octubre de 2004, como decíamos antes, un Barcelona 3, Osasuna 0. Raúl García entró en la segunda parte. Y además vio tarjeta amarilla, curiosamente. Referimos, a Vicente Elizondo Cortés, 5 temporadas en primera, Comité Valenciano, 80 partidos y, como decimos, 5 pitados a Raúl García, protagonista estos días. Vicente, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Escuchándonos en la radio estaba.
Antes que nada, muchas gracias por atender la llamada, que a veces, pues bueno, de los árbitros solo nos acordamos en las malas y por polémicas o para sacarles los colores. En este caso no, en este caso es para hablar de un tipo que, tú me corregirás si no, yo creo que al final, con todo, con sus peculiaridades o no, yo creo que cae bien a los rivales, a los suyos y hasta a los árbitros.
Hombre, es una leyenda de la Liga, ¿no? Lleva muchos años, estar a ese nivel no es fácil, estar en los equipos que ha estado tampoco es fácil, y bueno, él es un jugador pues intenso en lo que le dice el entrenador, en cumplir las instrucciones que le dan con el rival, y sobre todo, pues igual que hace marcaje al rival, pues muchas veces también intenta, con su forma de hacer comentarios, pues condicionar que alguna vaya para el lado que lleva la camiseta. Pero dentro de lo que es personal, es un deportista envidiable y sobre todo aquí nadie regala nada. Y nada, hay que ver, cada vez que enciende la tele, todas las jornadas, pues ahí aparece. El otro día en la segunda parte estuve viendo que estaba jugando y está siempre al máximo nivel.
Claro, me imagino para ti no era el primer partido tuyo, ni mucho menos, pero no te acordabas de que habías dirigido el primer partido de Raúl García y menos de que la habías amonestado.
Ten en cuenta que nosotros sí que es cierto que preparábamos los partidos, igual que se preparan ahora, y sí que tienes en las alineaciones los jugadores que más conoces. Evidentemente ahí entraba un chaval joven, un chaval con fuerza y en un campo que de los que a todo el mundo le hace ilusión. Es cierto que Raúl García se le conoce a partir de ahí, ¿no? A partir de que empieza a hacer partidos en Primera División.
Correcto.
Vicente, ¿se ponía muy pesado?
Bueno, él es un jugador, como he dicho, intenso, es un jugador pues que intenta que las cosas salgan como él quiere, y muchas veces en los partidos de Primera División no es así, pero sí que es cierto que con el equipo arbitral pues él intenta hacer comentarios para que durante el partido, pues si hay una falta que pueda ir de un lado a otro, pues caiga en la suelanza.
Lo que pasa, Vicente, es que la línea en la que se mueve Raúl es tan fina que muchas amarillas... Tiene esta fama, él lo sabe, Cuco Ziganda nos lo acaba de explicar, sus entrenadores también, pero después como cartulinas rojas en 600 partidos son solo 6. Quiero decir, se ha sabido mover en una línea muy fina con vosotros.
Es que no es un jugador violento, Raúl. Es un jugador intenso, pero no es violento. Raúl siempre va al balón, Raúl no va a hacer daño. Y Raúl, como casi ningún jugador, pero hay muchos que fuerzan más ese límite a la hora de disputar el balón. Y Raúl sabe medir a dónde llega, porque además tiene fuerza y sus condiciones físicas así le hacen jugar en la posición que juega, pero no es un jugador violento. Ahora, eso sí, él sabe que tiene que terminar los partidos y eso él lo maneja bien.
Claro, yo me refería más que en el tema de las rojas por una patada, en las rojas por protesta, por reiteración, porque la amarilla se la lleva.
Es que pero... los jugadores de primera división, excepto alguno que se le vaya la pinza en un momento dado, no insultan, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es que las cámaras luego, cuando no están cerca del árbitro o cuando lo hacen al aire, se puedan leer labios y nos puedan dar sensaciones de faltas de respeto, pero no ocurre mucho, ¿eh? No. Porque si de verdad te digo que si insultaran, sí, bien.
Sí. Nada, pero yo creo que Raúl no,
es un tipo respetuosísimo.
Pues, pero para terminar, por mi parte, Vicente, ya no solo Raúl, dices, ¿no? Esos jugadores, bueno, pesados que insisten, que te con educación, pero que te van comentando, no, pues esto te has equivocado, no ha sido aquí. Al final, ¿va calando eso como la gota malaya a lo largo del partido o realmente estáis muy, muy...
Yo sí que quiero matizar y entiendo en el sentido que decís, yo no he dicho la palabra pasado nunca porque él intenta sacar partido de, sí. O sea, yo tengo el máximo respeto a Raúl como a casi todos los deportistas, hombre, que hemos compartido y evidentemente va calando. Todo lo que pasa en un partido son circunstancias que están ahí, es decir, pero el árbitro tiene que saber manejar y conocer el ambiente en el que se mueve. Raúl, es cierto que cuando quiere que le saquen la tarjeta, como cualquier otro jugador con experiencia, se la sacan. Ya. Y él sabe por qué motivo se la han sacado, o bien por parar una contra, o bien porque llega el momento de meter más presión, o bien porque quiere marcar territorio, o porque la cantidad de circunstancias que él, como profesional, se mueve en ese ámbito estupendamente. Ahora, no creo que Raúl, cuando salga al partido, piense que le van a sacar una tarjeta. Eso va a depender de la tensión y del momento de la competición.
Bueno, y lo que queda muy claro es que los que son muy, muy profesionales son los árbitros, que no solo tienen un conocimiento máximo del juego, sino también de los jugadores y los futbolistas a los que van a tener que dirigir, y eso ayuda muchísimo. He dicho que Vicente Elizondo Cortés le amonestó ya en el primer partido, que además salió en la segunda parte Raúl, pero también le expulsó en una temporada, en la 2006-2007, en un Atlético 1, Osasuna 0, cuando Raúl todavía jugaba con Osasuna, en el minuto 89.
¿Sería la primera expulsión de Raúl igual?
Pues ahí tengo, esa es la duda. Que hubo un montón de expulsados. ¿Sí?
Ese partido estaba escuchando a Cuco cuando estaba, ¿sí?, antes de que me dierais paso. ¿Sí? Era uno de los entrenadores del partido.
Correcto.
El otro era el profesor Aguirre. Uh-huh. Y fue un partido que venía de un miércoles con muchísima tensión de un partido de Copa del Rey. Ah. Donde los jugadores entre ellos tuvieron algún tipo de situación. Que yo lo vi en la tele, pero no llegué a captar hasta que llegué allí.
Ya, pues sí.
Entonces,
que
visto... cuando el partido iba 0-0, sí. Los jugadores iban a por el partido y jugaron de forma más o menos lícita. A partir de que se acababa el partido y uno de los equipos ya marcó, los jugadores, yo no quiero decir rencillas, pero sí que es verdad que se cogieron matrículas.
Y a pesar
de que son situaciones complicadas, la cosa se fue acelerando y fue un partido bastante desagradable en ese aspecto, sí que lo recuerdo, sí, porque ha sido uno de los más complicados que he tenido en primera división.
Sí, he visto bastantes expulsiones, pero bueno, oye, que de todo se vive un árbitro profesional. Pues lo dicho, Vicente Elizondo Cortés, muchísimas gracias, exárbitro y vicepresidente del CTA, también en la actualidad, uno de los vicepresidentes. Da pues muchas veces pena no poder hablar más de los árbitros para conocerles mejor, y yo creo que eso solucionaría muchos problemas. Pero bueno, eso es harina de otro costal y en la que no te queremos meter. Vicente, un abrazo y que siga todo muy bien. Muy buenas tardes.
Pues gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
7 minutos para las 4 de la tarde, hoy más apurados que nunca, abrimos esta tertulia, este ratito de conversación baloncestística con Jesús Ituño. Jesús, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón.
Alberto García, arrachaldeón, ¿qué tal?
Arrachaldeón.
Y también saludamos a Paul Urbano. Paul, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Muy buenas, arrachaldeón.
Bueno, Paul, victoria de pedigrí, ¿no? Sobre todo por la forma, la que se consiguió ante el Valencia Basket, y porque llega antes de un parón.
Joder, victoria importantísima y de las que quizá no entraban en la quiniela, y bueno, que al final también suma. Un juego colectivo bastante bueno, unos porcentajes de tiro muy elevados, que al final ayudó a que pues bueno haya esa diferencia. Y bueno, pues un trabajo coral que ayuda a llegar mentalmente, pues bueno, en otra posición y afrontar este descanso, pues bueno, desde otra perspectiva y con buenas sensaciones.
Sin que sirva de precedente, Alberto y Jesús Ituño dijeron que era, o podía ser, sorpresa, pero no tanta, ¿eh, Jesús?
Pues claro, es que yo el Valencia no andaba bien, le vi el partido anterior y la verdad es que está flojito, lo vi flojito. Y llegó aquí a Bilbao, no sé, tiene sus problemas y coincidió que nosotros estuvimos bien, que un Bilbao Basket, por fin hemos visto, pues es un juego coral, colectivo, donde no era uno solo el que hacía los puntos, donde se repartieron las responsabilidades. Yo creo que las sensaciones son buenas a raíz de ese partido y es una de las cosas y el objetivo que se tenía. El primero, ganar, que eso viene muy bien, pero luego acabar bien para ese descanso, que ahora tenemos casi tres semanas para darle vueltas a la cabeza y preparar las cosas, que va a ser complicado el mes que viene.
Alberto, la duda es de si esto es un punto de inflexión o es un hecho aislado.
Bueno, inflexión, no sé, igual ni uno ni otro, ¿no? Porque estamos viendo que la liga está muy, muy complicada y lo de partido a partido pues está cobrando más sentido, ¿no? Incidir en lo que han dicho ellos, ¿no? Bilbao Basket, eso prácticamente todo el mundo que salió a cancha cumplió, a margen de que los máximos anotadores, ¿no? De que fueron Smith, Sacha Aquileia, Jones, Panzer y Cuyamae, pero yo creo que todo el mundo que salió cumplió, ¿no? Tenía un rol y lo cumplió, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy importante. También se redujeron pérdidas, que siempre, cuando juegas contra los grandes, sobre todo, pues es muy importante. Y luego, bueno, sí que se vieron cosas, por ejemplo, que los últimos cuartos, ya me he puesto a no, está cerrando mucho la rotación del último cuarto, ¿no? Prácticamente está jugando con cinco jugadores, ¿no? Que, pues, ¿no? Y viendo que se está llegando bien con otro formato de rotación durante el partido y no quiere romper esa química, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy muy buena noticia eso, y que hace ser optimistas. En casa, en Miribilla, el equipo se está mostrando muy fuerte y por eso no fue tanta sorpresa, porque viendo que Valencia se está mostrando irregular y Bilbao Basket en casa se está mostrando sólido, pues bueno, sí que te da pues, mucha mucha energía, ser positivos. El parón ahora que viene, no sé si, pues como siempre, te viene mal. Claro, la cosa es que la semana que viene se marchan hasta 6 jugadores de Bilbao Basket, ¿no? Con lo cual, esta semana se puede aprovechar para trabajar, para seguir mejorando, pero la que viene, pues prácticamente, pues es complicada que el equipo retoque algo más, porque eso, se te van media docena.
Bueno, ayer decía Xavi Rabaseda que va a servir también para cargar pilas, para estar con las familias y demás.
Pues sí.
Yo lo que creo, pues sí, Paul, es que la victoria contra Valencia le va a hacer al equipo ver Europa de otra manera.
Sí, totalmente. A ver, al final lo comentamos un poquito también las semanas anteriores. Yo creo que Europa es un objetivo que el equipo se ha puesto. Iniciamos la temporada en Europa con, sobre todo, yo creo, objetivos de marketing, de patrocinios, de fichajes de jugadores, y bueno, es una competición en la que ahora es uno de los candidatos a ganar, entonces se lo pueden marcar como objetivo, dar una alegría, y bueno, y de cara al año que viene estar en otra competición europea.
De cara al regreso a la competición, Jesús, bien, lo del partido a partido, pero se regresa ante Unicaja, 3 días antes, como quien dice, antes de la ida de los cuartos de final de la competición continental, para después visitar a un rival directísimo como el Granada. ¿Hay que poner la vista en el Unicaja o directamente en el Legia y en el Granada?
Yo creo que hay que poner la vista en todo, porque no sabes cuándo puedes arañar, cuándo puedes pillar a un equipo torcido y le puedes pegar un susto. Y como hasta el final de temporada no te juegas con dos partidos que serían de ganar, que solo ahí tienes a Palencia y tienes Breganes, que son los que vas a tener que hacer, pero tienes al final de temporada. O sea, que antes tienes que ir haciendo las tareas y no intentar que sean partidos claves y decisivos esos, porque eso sí que te puede pegar un susto. No es Granada, Unicaja, Leña, cualquiera de ellos, tienes que amarrando Europa y poco a poco, si puedes pegar un susto a alguno, pues mira, son dos partidos fuera de casa, el Bilbao es que fuera de casa, la verdad que está arañado a algunos, pero fue a principio de temporada. Luego ya después de aquellos, el partido Juventud, el partido Zaragoza, de fuera de casa, la verdad que la imagen no ha sido buena.
Solo 2 de las 9 victorias que tiene Bilbao que han sido lejos de Miribilla. Ahondando y para terminar en esta cuestión, Alberto, claro, tiene razón Jesús, hay que ir a por todos, pero evidentemente es que detrás de Unicaja está Europa y está Granada. Quizás en ese momento sí se puede hacer una excepción, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo Unicaja es muy, muy complicado. Yo creo que eso, en la Copa, por ejemplo, veo como la tercera pata del banco, ¿no? Con Madrid y Barça, veo el outsider al tema de la Copa. Veo un equipo muy fuerte, muy bien armado, con las ideas claras. y yo creo que ese partido va a estar muy complicado, con lo cual en este caso sí que se podría centrar más Bilbao Basket en partidos de Granada y Varsovia, ¿no? Sin despreciar eso, bueno, ir a Málaga a competir, que evidentemente sentiría el partido antes de salir, pero eso yo creo que es muy complicado, sí que pondría más, porque luego encima del mes, si pasas de la ronda, tienes un mes con 8 partidos también, ¿no? Entonces se puede hacer largo.
Se puede hacer largo, como a nosotros todo lo contrario, que se nos ha hecho muy corto este ratito escaso de baloncesto. Jesús Ituño, Alberto García, Paul Urbano, muchísimas gracias. Hasta dentro de una semana.
Venga,
Álvaro vale, Rubio, Joseba Sorli, muchas gracias a ustedes por su atención. Continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.